Las noticias en Marbella Radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio con la información de Marbella en este jueves 2 de diciembre. Abrimos con los titulares de esta jornada, en la que se ha celebrado una sesión plenaria extraordinaria y urgente para aprobar varias modificaciones presupuestarias destinadas a garantizar diferentes inversiones para el próximo ejercicio. Partidas que se liberan gracias al acuerdo con otras administraciones o por los desarrollos procedentes del patrimonio municipal de suelo y que permitirán ejecutar actuaciones como los planes de mantenimiento de colegios, instalaciones deportivas y urbanizaciones, o para paliar los daños ocasionados por el último temporal. Así se expresaba el concejal de Hacienda, Félix Romero.
Este año hemos tenido una ejecución muy importante, una ejecución que tiene que ver además con un año este y el anterior, que son atípicos, en los cuales hemos tenido que tratar de aplicar todos los fondos, pero no a lo que se preveía desde un principio, porque hemos tenido que ir alterando en definitiva nuestra política inversora en función de la situación que teníamos.
Noviembre ha cerrado en Marbella con 11.151 desempleados tras una subida de 322 personas. Pese a esa subida, si tiramos de estadística, este es un gran dato. Se trata del ascenso más suave de toda la serie histórica en noviembre y desde 2008 no había tampoco paro a estas alturas del año. Es decir, no es que se recuperen las cifras prepandemia, es que incluso se iguala a las anteriores a la crisis de hace más de una década. El número de contratos firmados también es récord para noviembre. Y hoy también es noticia el programa impulsado por la Delegación Municipal de Fomento Económico, que presenta su calendario de actividades para el próximo ejercicio. La intención es multiplicar las acciones de apoyo a la innovación social para crear una red de colectivos comprometidos con el desarrollo sostenible. Escuchamos al concejal de Fomento, Cristóbal Garre.
El tercer sector, el sector de la economía social, es el que ha demostrado que en época de crisis es generador de empleo y riqueza. Marbella tiene que estar en todos los desarrollos económicos. Marbella tiene un potencial inversor muy fuerte, y lo que tratamos es de conducir parte de esta inversión, parte de esta creación de empresas, hacia un tejido económico, social, responsable, para que solvente problemas sociales.
La Navidad ya ha llegado a las chapas. Ayer sus vecinos celebraron el encendido navideño con un acto a las puertas de la Tenencia de Alcaldía. Por motivos técnicos no pudieron inaugurarlo al igual que el resto de distritos de Marbella, pero el ambiente festivo y la alegría no faltó, con los niños como grandes protagonistas. Allí estuvimos y hablamos con la presidenta del distrito de las chapas, María José Figueira.
Con muchas ganas, pues porque tenemos muchas cosas que hacer, mucha gente que ver, momentos que celebrar, y esperemos que todo se desarrolle de la mejor manera posible, de manera ordenada, con un poquito de cabeza. Yo creo que sí, que es compatible que podamos tener unas fantásticas Navidades, pues con la salud general que todos deseamos.
Y un apunte del tiempo: jornada de cielos azules en toda la franja litoral, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin grandes cambios. Hoy en Marbella volveremos a estar en torno a los 19 grados. En el resto de la provincia muchas nubes y lluvia en el interior, pero durante la tarde también llegará el sol. Cota de nieve en torno a los 1.200 metros y vientos del oeste o noreste con rachas fuertes.
Marbella Noticias.
Esta Navidad regala y consume en el comercio local. Cid Marbella apuesta por el comercio de Marbella y San Pedro Alcántara, porque da vida a las calles y genera riqueza y empleo. Construye tu ciudad, consume en Marbella. Patrocina Cámara de Comercio de Málaga.
Marbella Noticias.
Este jueves, la Corporación Municipal ha celebrado un pleno extraordinario y urgente para aprobar varias modificaciones presupuestarias, partidas que, tras lograr diferentes acuerdos de financiación con otras administraciones, se liberan para destinarse a nuevas necesidades, como los planes de mantenimiento de instalaciones deportivas o de los colegios. Se trata de un trámite preceptivo para salvar estas inversiones que se ejecutarán el próximo año y cuyo plazo finalizaba hoy mismo. Escuchamos al concejal de Hacienda, Félix Romero.
Tratar de salvar una serie de créditos presupuestarios. Los créditos presupuestarios, cuando están financiados con fondos que son finalistas y están en vigor antes de que acabe el ejercicio presupuestario, pueden ser trasladados al año siguiente.
Fondos que se detraen de partidas cuya ejecución se ha alterado en función de las necesidades marcadas un año más por la pandemia o por los acuerdos de financiación con otras administraciones que permiten incorporar nuevas partidas al remanente. Ingresos que también llegan a través de diferentes desarrollos del patrimonio municipal de suelo. Así lo explicaba la propia alcaldesa Ángeles Muñoz.
El tema del PMS de los 10 millones que decía el señor Osorio no ha sido por venta de patrimonio, ha sido por obtención en el tema del desarrollo del Ancón, 10.400.000 que ha entrado y lo que resta es lo que todavía estaba adjudicado, en este caso este presupuesto, pero no se había ejecutado, son los 4 millones y pico y por eso es por lo que se hace la modificación.
Desde la oposición recuerdan al equipo de gobierno que los ingresos procedentes del patrimonio municipal de suelo deben ir, preferentemente, a poner en marcha viviendas públicas, aunque la ley deja abierta la puerta a financiar otro tipo de inversiones. El Partido Socialista plantea que antes de aprobar estas modificaciones es necesario concretar los términos del acuerdo de cofinanciación con la Junta de Andalucía y Opción Sanpedreña considera que no está claro a dónde se destinarán las partidas liberadas. Así lo señalaban el portavoz socialista José Bernal y también el portavoz de OSP, Manuel Osorio.
Parte de ese dinero de PMS va a esos acuerdos de convenio con la Junta de Andalucía, donde el Ayuntamiento participa en obras que son competencia de la Junta de Andalucía. ¿Están los informes adecuados para que con dinero de PMS municipal se pueda, por ejemplo, pagar la parte correspondiente del Ayuntamiento de la carretera de Istán o del acceso del Hospital Costa del Sol?
Donde se ha detraído dinero de San Pedro se ha detraído cerca de un 28%, más o menos yo hice los cálculos, un 28%. Y después, entre la modificación del plan de inversiones y también en el suplemento de crédito, que es de 739.000, 739.000 es el único que no tiene memoria. ¿Dónde va a ir destinado a San Pedro eso?
Entre las modificaciones presupuestarias aprobadas está el remanente que se libera con el acuerdo con la Consejería de Salud para que sea el Gobierno autonómico el que asuma los 2 millones de euros para la adecuación de los accesos al Hospital Costa del Sol.
En el tema del acceso al Costa del Sol, que es esa parcela municipal, ahí logramos hacer una permuta, por así decirlo. No hablamos con el Costa del Sol, ellos se van a encargar de llevarla a cabo porque era complicado que nosotros hiciéramos solamente el acceso, ellos hicieran todo el entorno. Entonces, esa partida presupuestaria se ha derivado, esa cantidad se pasa en este caso a otras actuaciones para que no se pierda la cantidad que teníamos prevista en el préstamo del acceso al Costa del Sol.
Otro acuerdo que permite liberar liquidez es el que ya se ha firmado con la Consejería de Fomento para la adecuación de la carretera de Istán.
Es un convenio, como saben, de 60-40, porque ellos hacían lo que era carretera y nosotros queríamos urbanizar, poner plantación, iluminación. Esa es la parte que asume el Ayuntamiento, que después nos cederán ese tramo y ellos hacen todo lo demás, pero eso ya está firmado.
Modificaciones presupuestarias que han salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno y la abstención del resto de los grupos municipales. Y hoy hemos conocido los datos del paro, que en noviembre subió en 322 personas en Marbella. Eso siempre ha sucedido, pero la de 2021 era la subida más suave del desempleo de toda la serie histórica. El mes cierra con 11.151 desempleados y eso significa que hay casi 5.500 parados menos que hace un año e incluso casi 600 menos que hace dos, antes de la pandemia. De hecho, este mes de noviembre concluye con los mejores datos desde el año 2008 y confirma el alargamiento de la temporada alta. Otro detalle fundamental es el de contratos firmados. Fueron 8.331 durante este mes y eso es cifra récord para noviembre, casi triplica lo del pasado año. De esta manera se encadenan tres meses seguidos de alta en el número de contratos. Y cambiamos de tema y hablamos un día más del COVID. Luces y sombras en los datos de la pandemia de hoy. Por segundo día consecutivo, la incidencia baja en Marbella, algo más de 3 puntos, con lo que la ciudad parece contener una nueva ola en valores moderados. Ahora mismo esa incidencia está en 140 puntos. Lo malo es que se registran 2 nuevos fallecimientos. No se daba una jornada tan luctuosa. Desde el 31 de agosto se han notificado 19 nuevos casos. La Delegación Municipal de Fomento Económico ha puesto en marcha una nueva edición de su programa Marbella Social Hub, que multiplicará las acciones de apoyo a la innovación social durante 2022. El Centro Cultural Cortijo Miraflores acogió una gala con unos 50 asistentes, donde se comunicaron las actividades previstas para el próximo ejercicio de la iniciativa, cuya meta es crear una red de colectivos, emprendedores y empresas comprometidas con el desarrollo sostenible. Así lo señalaba el concejal de Fomento Económico, Cristóbal Garre.
Lo que tratamos de potenciar es la economía social, es decir, tratamos de poner muchas más empresas en marcha, y si estas empresas tienen un trasfondo social o arregla problemas sociales, puesto un poco el objetivo de lo que es el programa Marbella Social Hub.
Hablamos de un programa abierto a todo el tejido social y empresarial que apuesta por un desarrollo marcado por el respeto al equilibrio económico y ambiental. Además, incluirá formación práctica de primer nivel y actividades para todos los participantes.
Tenemos una gala donde presentamos las tres principales herramientas con las que trabaja el programa, que son la aceleradora de proyectos, la oficina técnica y lo que es la escuela de formación de colectivos. Tratamos de que no solamente los colectivos, sino ahora ampliamos también a lo que es el sector empresarial para potenciar toda la economía social.
Esta edición será más ambiciosa, multiplica las acciones y cuenta con la escuela de formación y una aceleradora de proyectos. En ediciones anteriores se han llevado a cabo unos 30 eventos. Y cambiamos de asunto y destacamos que el Consejo Andaluz de Turismo ha aprobado el borrador definitivo del nuevo plan turístico de la ciudad de Marbella, que así supera el último trámite previo a su publicación en el BOJA. Ya después, Ayuntamiento y Junta firmarán el convenio para su financiación a partes iguales, con un montante total de 10 millones de euros que se destinarán a iniciativas de promoción y mejora de la competitividad. Con este plan se pretende consolidar a Marbella como destino de lujo y potenciar la celebración de congresos, eventos culturales, además de crear corredores verdes y adaptar las rutas turísticas, los elementos patrimoniales y los equipamientos de playas para eliminar las barreras y avanzar como destino turístico accesible. Y seguimos hablando de otra medida necesaria en este camino, y es que el equipo de gobierno continúa arreglando los destrozos causados por el temporal de Levante, que con los vientos de hasta 70 kilómetros por hora azotó nuestro litoral durante el penúltimo fin de semana de noviembre, con olas de hasta 5 metros. Playas, paseo marítimo y distintos negocios se vieron seriamente afectados. Hablamos así con el concejal de Obras, Diego López.
Hablamos de obras de emergencia, de urgencia por valor de cerca de los 700.000 euros. Obras importantísimas que de manera dirigente el equipo de gobierno ha decidido ejecutarlas, además de manera inmediata. Hablamos de que para que se hagan una idea, si el mismo día 19 estábamos siendo afectados por el temporal, ese mismo día se estaban balizando y acordonando las zonas, se estaban asegurando todos los perímetros de todas las zonas afectadas, y el mismo día 20 ya estábamos trabajando en retirada de escombros y de daños que se habían sufrido.
El concejal de Obras ha señalado que confía en que la tarea esté acabada antes de Nochebuena. El edil popular ha avisado de que mientras Moncloa no estabilice las playas del municipio, se seguirán perdiendo importantes cantidades de dinero en esta labor de reparación interminable.
Que estos daños seguirán sufriéndose año tras año. Si viéramos solamente en el año 2020, también en la misma época prácticamente tuvimos daños con una dana importantísima que sufrió la ciudad por valor de cerca de 500.000 euros. Estos daños, hasta que no tengamos los espigones, sean el tipo de sea de espigón, hasta que el gobierno central no haga estos espigones y no se moje en Marbella y los construya, seguiremos teniendo estas partidas.
Estos arreglos quedan supeditados además a la posibilidad de que nuestra costa sufra otro temporal.
Estamos hablando de cerca de 30.000 metros cuadrados de superficie afectada con los daños del día 19. Y daños tan llamativos, para que se hagan una idea, como 120 metros cuadrados de pasarela que ha desaparecido justamente a vuestras espaldas en Cortijo Blanco. 177 metros de barandilla que han desaparecido. Hablamos de 19 báculos de farolas que han desaparecido y que tendremos que reportar y poner 4 farolas totalmente nuevas porque las olas del mar se las llevaron.
Han desaparecido también casi 2.500 metros de canalización para alumbrado, 10 monolitos de granito de casi 400 kilos para sujetar las barandillas, 2.000 metros de escollera, 25.000 metros cuadrados de albero y mucho más. Son 9 obras en puntos concretos, más otra itinerante que va realizando trabajos puntuales en todo el tramo del paseo marítimo, con la implicación de 10 empresas. Y hablamos ahora de una buena noticia para el Hospital Costa del Sol, ya que el servicio de anestesiología y reanimación ha recibido la certificación de nivel óptico que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, cuyos estándares están reconocidos por organismos de acreditación nacional e internacional como la ENAC. La entrega del distintivo de calidad se celebró en el propio hospital con la presencia de la directora gerente de la Agencia Sanitaria, Luisa Lorenzo, además de otros responsables. Con un cumplimiento del 86% de los estándares del manual de certificación de unidades de gestión clínica, el servicio ha obtenido el nivel óptimo, un grado asociado al mayor desarrollo de la organización, a los sistemas de información, a las nuevas tecnologías y al rediseño de espacios organizativos. Esta distinción se suma a las ya obtenidas por la Agencia Sanitaria Costa del Sol, que continúa siendo la institución con mayor número de servicios certificados de nivel óptimo de Andalucía. Y hablamos ahora de Aldi, que ha inaugurado junto al Hospital Costa del Sol precisamente su segundo supermercado en nuestra ciudad. 1.200 metros cuadrados con 2.000 referencias para surtir a toda la zona este del municipio. Allí hemos estado y hemos hablado con el director de expansión de la zona sur de Aldi, Jesús Antonio García.
Para nosotros es un orgullo abrir esta segunda tienda en Marbella, porque así conseguimos el objetivo de acercarnos más a nuestros clientes, que es el objetivo principal para dar un mejor servicio, ¿no?
La alcaldesa Ángeles Muñoz ha visitado las instalaciones un día antes de su apertura oficial, subrayando la importancia de que esta relevante empresa alemana apueste por Marbella.
Creo que se ha hecho un estupendo trabajo, además en tiempo récord, una tienda espléndida, 1.200 metros cuadrados, y creo que hay que felicitarlo, no solamente por haber sido capaz de unos momentos tan complicados seguir manteniendo su política de expansión, sino además hacerlo en una ciudad como la nuestra, donde bueno, pues ya tenían un primer establecimiento, que es verdad que ha sido acogido con mucho éxito, y de ahí que hayan estado pues apostando por nuestra ciudad.
18 son los trabajadores empleados en este establecimiento, la mayoría según sus responsables de nuestra ciudad. La Navidad ya luce desde ayer miércoles en el distrito de Las Chapas, después de celebrar su encendido en un acto a las puertas de la tenencia de alcaldía. Muchos vecinos realizaron la cuenta atrás a los sones de la famosa canción «Todo lo que quiero por Navidad eres tú», de María Carey. Allí estuvimos y pudimos hablar con la presidenta del distrito de Las Chapas, María José Figueira.
Circunstancias técnicas, no se pudo llevar a cabo el pasado jueves cuando se encendió también en Nueva Andalucía, también en San Pedro, en Marbella, y bueno, pues por circunstancias técnicas lo hemos aplazado hasta hoy, y sí que le hemos dado un carácter muy especial, pues porque en Las Chapas, los vecinos de Las Chapas vivimos todas las cosas que organizamos con mucha intensidad y con muchas ganas.
El distrito tiene un plan de actividades para trasladar el ambiente de estas fiestas a sus calles con todos los vecinos. Unido a las medidas preventivas frente a la COVID, se espera que sean unas Navidades seguras en Las Chapas. Así lo señalaba Carlos Alcalá, asesor responsable del distrito.
Se afronta con muchísima ilusión, ¿no? Porque después de estos años atrás, que no hemos tenido cabalgata ni ha habido tampoco las fiestas que hacemos habitualmente en la Plaza de Platero, este año retomamos de nuevo las fiestas de Platero el día 22 y 23 de diciembre, de 4 de la tarde a 8 de la tarde, que va a haber mercadillo, juegos para niños, castillos infantiles, chocolatadas, canciones de Navidad por parte de grupos de tamborrada, por parte de pastorales, con lo cual con mucha ilusión porque la gente ya lo estaba reclamando.
El Alborán y el Swans Internacional son dos de los 8 colegios cuyos alumnos han ganado en esta última edición, han sido uno de los ganadores de del 25º certamen de poesía para escolares poetas del 27, que organiza la Red de Bibliotecas Municipales de Málaga, dependiente del área de cultura del Ayuntamiento. El acto de entrega de premios y presentación del poemario que recoge los poemas premiados y finalistas tendrá lugar el próximo sábado 4 de diciembre en el Salón de Actos del Museo del Patrimonio Municipal. En esta edición del certamen, que ha estado dirigido a escolares de Málaga y de la provincia, se han presentado 190 poemas. El certamen recoge cuatro modalidades con tres premios de 250, 200 y 100 euros en cheques libros en cada una de ellas. Igualmente, el profesorado de los galardonados recibe un cheque libro por valor de 100 euros para los primeros premios y de 50 para el reto. Del resto, se trata de un reconocimiento a su labor de animación y fomento a la escritura poética. Y hablamos ahora de un evento que va a tener lugar en tan solo unos días. Tras el parón obligado el pasado año por la pandemia, la Ruta de la Tapa de Marbella, San Pedro y Puerto Banús vuelve en su 12ª edición del 10 al 12 y lo hace con más de 40 establecimientos participantes, con la tapa y la bebida a 3 euros y con la previsión de unos 15.000 asistentes. Se distribuirán tapaportes, guías con la ruta y las tapas y se otorgarán tres premios en tres categorías diferentes, una con el voto de los clientes y otras dos con un jurado integrado por miembros de Les Roches y presidido por Paco García del restaurante Estrella Michelin El Lago, para elegir las mejores tapas 5 estrellas y a la del reto, el reto Sabor a Málaga, que deben utilizar productos de la tierra. Escuchamos al presidente de Apimen, Enrique Guerrero.
En el caso de que hagan los 6 bares y voten en la oficina de turismo o voten por la APP, comportan directamente sin sorteo pues una entrada al cine de Puerto Banús o una entrada al gym o al spa de Plaza del Mar Centro Wellness. Son dos regalos muy atractivos.
La Ruta de la Tapa, organizada por Apimen, cuenta con el respaldo tanto del Ayuntamiento como de la Diputación a través de Sabor a Málaga, así lo expresaron el concejal de Comercio, Félix Romero, y también la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Kika Caracuel.
Animo a todos los ciudadanos a que disfruten de esta muestra gastronómica, que teniendo en cuenta el nivel de bares, el número de bares y restaurantes que tenemos, se puede calificar como la más amplia al sur de España, de Madrid para abajo. No hay ninguna ruta de la tapa que tenga tal riqueza ni tal volumen de oferta.
Firme apoyo que se ha trasladado, bueno, pues en una oferta y en un respaldo económico, y aparte del respaldo económico, el compromiso de decir que algo muy bueno se está haciendo para la ciudad de Marbella.
En la página web de Apimen ya se pueden consultar los establecimientos participantes. A partir del lunes se repartirán los tapapotes y también es posible bajarse una aplicación con toda la información y la opción de votar la mejor tapa de esta edición. Y cerramos con una cita cultural que no nos debemos perder, y es que mañana, 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, Casa Ángeles, Centro de Día para Niños con Necesidades Especiales, abre sus puertas a la exposición fotográfica itinerante sobre mujeres deportistas con discapacidad intelectual de Andalucía. Las puertas permanecerán abiertas al público desde mañana a las 6 de la tarde y también el sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El objetivo es dar visibilidad a las deportistas con discapacidad intelectual. Las tres deportistas de la provincia de Málaga, Arancha Carazo, Julia Fernández y la más pequeña de toda la exposición, Valentina Cañas, natural de Marbella, estarán en la inauguración oficial, que tendrá lugar por la mañana. Tanto Julia como Valentina forman parte de la Asociación CADI, entidad que tiene su sede en Casa Ángeles y es reconocida en nuestra localidad por su apoyo a familias con hijos con cualquier tipo de discapacidad. Hasta aquí este espacio informativo, pero que recuerden que en tan solo unos minutos, a las 2:30 de la tarde, las noticias llegarán a Televisión Marbella con nuestro compañero Roberto Calzada. Nosotros seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurre en nuestro municipio y estaremos aquí puntualmente mañana a las 9 de la mañana para contárselo. Que pasen muy buena tarde.
Marbella Noticias.